Presidente Obama dice estar dispuesto a trabajar con los legisladores republicanos ganadores de elecciones. Según estudio, Uruguay es el país más próspero de América Latina. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 5 de noviembre de 2014. Senador republicano Mitch McConnell de Kentucky, quien ganó fácilmente la reelección, se convertirá en el líder de la mayoría del Senado. McConnell había propuesto buscar acuerdos en varios asuntos con el presidente Obama y también prometió disminuir el tamaño del gobierno nacional. Habiendo dicho eso, sí hay diferencias y en efecto estaremos votando sobre asuntos que sabemos que no le gustan al gobierno. Ellos parecen no haber tenido interés, por ejemplo, en hacer algo respecto al asunto de la energía. No hemos tenido una ley sobre energía en 7 años, dijo McConnell. McConnell agregó que aunque él y el presidente están de acuerdo en convenios internacionales sobre comercio y en una reforma tributaria, no coinciden en lo que respecta a Obamacare. El probable nuevo líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, en su primera rueda de prensa tras el triunfo de los republicanos, dijo que el Senado podría reaccionar si el mandatario elige promulgar una orden ejecutiva en materia de inmigración. Creo que si el presidente decide hacer muchas cosas de forma unilateral en inmigración sería un grave error. Es un asunto que muchos de mis colegas quieren tratar legislativamente y es como agitar una bandera roja frente a un toro, dijo McConnell. Por su parte, el presidente Obama en rueda de prensa aseguró estar dispuesto a cooperar en todo lo que sea necesario para lograr una reforma migratoria, pero se reservó el derecho de una orden ejecutiva. El secretario de Estado John Kerry ofreció su opinión sobre la política exterior estadounidense tras los resultados de las elecciones legislativas y de gobernadores de anoche. Estados Unidos seguirá firme y junto con una voz fuerte respecto a nuestra política exterior. Nuestros valores son los valores compartidos por todos los estadounidenses. Son el centro de la política exterior del país que defendemos en todo el mundo tratando de que se lleve a la práctica y eso no va a cambiar, dijo Kerry. Las declaraciones del máximo jefe de la diplomacia estadounidense tuvieron lugar en París tras reunirse con el canciller galo, el joven Fabio, y el ministro de Exteriores Jordano Nasser Judeh para coordinar esfuerzos internacionales contra el grupo extremista Estado Islámico. El control de ambas cámaras del Congreso por parte de los republicanos podría limitar la capacidad del presidente para maniobrar en dos de sus principales metas de política exterior. Esto, según el profesor Guy Siff de American University. Esto hace mucho más difícil para que el presidente Obama haga la clase de progreso que quiere ver en las negociaciones nucleares con Irán, uno, y dos, el proceso de paz israelí-palestino. Ambos temas, lamentablemente, han sido utilizados durante años como una especie de fútbol en el Capitolio. El analista político y presidente de la empresa Mass Consulting, César Martínez, nos habla sobre el balance de los resultados de la elección de ayer y el control republicano en el Congreso con Gioconda Tapia, de Estudio 45.
Sí, aquí hay algo interesante. ¿Y qué sucede? Se ganan 7 escaños del Senado y una docena de escaños en la Cámara Baja por parte de los republicanos, y también se ganan de 3 gobernaturas. Lo interesante son los cambios que se puede notar. Se llama ahorita que es tal vez la ganancia mayor que ha tenido el Partido Republicano en la parte del Congreso desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un cambio muy grande en el tono de lo que pide la gente. ¿Qué sucede? Casi 68% de los ciudadanos están diciendo que no están contentos con la dirección del país. Eso hace que la gente ponga a pensar si las cosas van bien o no, si quieren cambiar. La aprobación del presidente Obama está en un 42%. Es un nivel muy bajo. Solo el presidente Bush tuvo una aprobación más baja en el 2006. Entonces, la gente no está contenta, la gente lo que hace es dice, bueno, vamos a buscar el otro lado a ver si las cosas salen mejor. Y aquí hay una cosa que hay que analizar muy importante, un problema de comunicación por parte de la Casa Blanca. La economía está en desempleo un 6%, la economía no está maravillosa, pero va mejorando, y no lo han sabido comunicar, no lo han utilizado. de alguna forma, en vez de aprovechar eso, ¿qué sucedió? Los colegas del Partido Demócrata del presidente Obama salieron, digamos, huyendo, lo dejaron solo, no defienden ciertas políticas. Entonces el votante, pues, mientras que el lado republicano tuvo un mensaje muy unificado diciendo el presidente Obama está en la boleta.
Bueno,
él lo afirmó, sí.
Señor Martínez, sin embargo, ese tipo de actitudes son normalmente previsibles en una situación de esta naturaleza. Yo leía un artículo de prensa en el que se preguntaba cuán tóxico había sido el presidente Obama para los demócratas, y yo creo que en ese sentido se hacen comentarios hasta cierto punto extremos, porque obviamente no toda la culpa es suya.
No, y al contrario, lo que deberían de haber hecho es, en vez de huir del presidente Obama, decir, estas son las políticas que se han implementado, estas son las cosas que hemos hecho, y defender las decisiones. Sucedía aquí en el estado de Texas, por ejemplo, a Wendy Davis, cuando el candidato Greg Abbott, el gobernador electo, le preguntó, oiga, díganos usted si ¿sí votó por el presidente Obama y por qué? Y ella no contestó durante un debate. Pues lógicamente lo que tienen que salir a decir cuando estás defendiendo una agenda de un partido es salir a defenderlo a pesar de todo. Entonces, ¿qué sucede? El presidente Obama sumó más, digamos, esta parte tóxica, si podríamos decir, es cuando él dijo, no estoy en la boleta, pero mis políticas sí están en la boleta, dándole a su contraparte republicana un gran motivo para decir, bueno, hagamos esto una elección federal, no digamos una cuestión estatal o por Congreso o por algunas partes así.
Exacto. Señor Martínez, ¿qué pasó con el voto hispano? ¿Por qué ese ausentismo cuando en realidad debería haberse respondido a tanto trabajo que hicieron los activistas para convocar a los hispanos a las urnas?
¿Qué sucede? Aquí es muy importante decir, los hispanos tendemos a votar mucho en las elecciones presidenciales, fue un 10% del electorado en la elección anterior, y ahora solo un 8%, es bastante, se reduce bastante, y es algo que debemos de recordar. Si se quieren cambiar las leyes en este país, los latinos tienen que votar en las elecciones de medio término, porque las elecciones presidenciales, ya lo vimos inclusive que el presidente Obama dijo que quería hacer algunas acciones, bueno, hizo la acción deferida, por supuesto, pero el Congreso es el que decide, el Ejecutivo propone, pero el Legislativo es el que dispone. Entonces los latinos, al no salir a votar tanto, pues lógicamente, y si no elegiste tú todo a congresista, tu senador, no tienes esa fuerza para modificar las leyes.
Esta elección de medio término se ha convertido en el punto de partida de lo que serán las elecciones generales en el 2016. Para muchos de los candidatos que lograron ganar ayer en sus discursos de victoria, decían, estamos en ruta hacia el 2016. ¿Esto es correcto dentro de un ámbito político tan difícil como el que están enfrentando ahora los demócratas, por ejemplo?
Bueno, ¿qué sucede? El 2016 sí comienza ayer en la noche, definitivamente. Hay estados que eran estados demócratas como Massachusetts, como Maryland, inclusive como Illinois, el estado del presidente Obama, que ahora son republicanos. Entonces, como esto se decide en colegio electoral, ahí están las partes interesantes. Ya hay estados que antes estaban votando demócrata que ahora están del lado republicano, entonces se ponen en juego. Pero ¿qué sucede? También el partido republicano tiene que aprender a ganar elecciones a nivel federal, no solo a nivel congresional o de senaduría, sino ahora ganar también con un nuevo mensaje de inclusión, un mensaje de invitar a las minorías, y eso va a ser muy interesante. Hay un cambio, hay una oportunidad, lo tienen que tomar y abrir un partido y decir, bueno, ahora nos toca cogobernar, ¿qué vamos a hacer con el país? Ya no nada más decir no a las políticas del presidente Obama, sino decir, estas son nuestras propuestas.
Claro.
Entonces yo creo que la competencia es buena, esperemos que por el bien del país, el electorado haya decidido bien y lo que hagamos es salir adelante con políticas de trabajo conjunto.
César Martínez, analista político y presidente de la empresa Mass Consulting, en conversación con Yoconda Tapia de Estudio 45. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Tras ganar una elección especial, la demócrata Alma Adams de Carolina del Norte asumirá el cargo la próxima semana como la mujer número 100 en el Congreso, la mayor cantidad de mujeres que el Congreso ha tenido en su historia. Con varias elecciones aún por definirse, el próximo Congreso, que tomará posesión en enero, tendrá por lo menos 101 mujeres. Al menos 20 de estas señoras serán senadoras, el mismo número de mujeres en el Senado. El próximo Senado también va a ser más joven que el actual. Las 11 senadoras recién electas son en promedio 16 años más jóvenes que las legisladoras que están reemplazando. 4 de las nuevas senadoras son menores de 50 años. La republicana de Nueva York, Elise Stefanik, de 30 años, es la mujer más joven en ser elegida al Congreso. Y sobre el tema tenemos más detalles con Alejandro Marcano.
El principal motivo de celebración es que la presencia femenina rompió la barrera del centenar de legisladoras y ese puesto ahora lo ocupará la demócrata Alma Adams de Carolina del Norte.
Creo que no es suficiente. Estados Unidos sigue rezagado en relación con otros países, sobre todo con los países europeos e incluso con países latinoamericanos. México tiene 20% de mujeres en el Congreso, Estados Unidos no llega al 20% todavía.
Y es que con 100 escaños ese porcentaje sube levemente de 18,5 a 18,7%, un avance mínimo pero significativo, que se suma a la celebración de la elección de Elise Stefanik, una republicana que llega al Congreso como la mujer más joven en la historia de Estados Unidos, y la selección de Mia Love, una mujer de 38 años, hija de inmigrantes haitianos, quien se convirtió en la primera republicana negra en el Congreso de Estados Unidos.
Cada vez que una mujer adelanta, todos decimos arriba y nos complacemos, pero sobre todo han sido mujeres, muchas de ellas, que se han señalado en el Partido Republicano, lo cual pues por supuesto nos da una doble alegría.
Entre otras victorias de los que hoy celebran los resultados electorales de este 4 de noviembre está la legalización de la marihuana en la capital, Washington D.C. y Oregon, donde se aprobó una legalización generalizada de la marihuana, aunque con un revés en el estado de la Florida, donde fue rechazado su uso medicinal. Además, algunos festejan los resultados de otras consultas sociales, que fueron desde el aumento del salario mínimo, que fue aprobado en Nebraska y Arkansas, hasta un control más riguroso de los compradores de armas a través de Internet en otros lugares.
Creo que la próxima vez veremos algo más contundente en esa dirección.
Hablando de mujeres, hasta ahora Estados Unidos no ha tenido a una mujer presidenta, pero no se descarta que la ex senadora Hillary Clinton, aunque no lo ha oficializado, sea la candidata para las elecciones del 2016. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La marihuana, tema importante en las elecciones. María de Los Ángeles Franco con los detalles.
El electorado en Washington D.C. y en el estado de Oregon aprobó medidas para legalizar la marihuana. Las exitosas iniciativas fueron algunas de las decisiones separadas que tomaron los votantes el martes, además de elegir a sus representantes en la Cámara Baja, un tercio de los senadores y más de la mitad de los gobernadores. Mientras tanto, los votantes en Florida rechazaron una propuesta para legalizar la marihuana con propósitos médicos. La marihuana medicinal es legal en otros 23 estados. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Angélica Herrera estuvo en el Capitolio para hablarnos del voto latino en estas elecciones.
El apoyo de los hispanos a los candidatos demócratas al parecer no ayudó a ese partido a mantener el control del Senado estadounidense. Según encuestas preliminares, los latinos mantienen un 34% de apoyo al partido del gobierno frente al 16% que opta por los republicanos. No obstante, analistas creen que el abstencionismo entre esa comunidad impidió que su voto tuviera peso.
No creo que hayamos llegado al 7.8 millón que habíamos pronosticado, pero con todo eso sí esperamos que hayan salido a votar más de 6.6 millones de los que votaron en el 2010.
Laura Maristany, de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados, NALEO por sus siglas en inglés, asegura que no le sorprende la baja participación de los hispanos en estas elecciones, ya que esa es la tendencia, pero sí le atribuye el abstencionismo a otros factores.
Los latinos, muchos de ellos dicen no haber sido contactados por ninguna organización o partido para registrarse para votar o para animarlos a que salieran a votar.
Tampoco descarta que el fracaso de la reforma inmigratoria en el Congreso haya influenciado a los votantes. Según este analista, asumir el control total del Congreso le presenta al Partido Republicano una oportunidad única para conquistar a los latinos.
Los republicanos no pueden ignorar más a los hispanos. Se vieron bendecidos porque los demócratas sí los han ignorado. La cuestión es que los republicanos quieren aprobar una reforma inmigratoria, pero en sus propios términos.
Angélica Herrera para La Voz de América.
En A Fondo estamos conversando con el profesor Patricio Zamorano, académico, analista político y editor de InfoAméricas.info sobre los resultados electorales del 4 de noviembre. El presidente Obama ha amenazado a los republicanos con que si los republicanos, ahora que tienen el control del Congreso, no toman una decisión respecto a una reforma migratoria integral, el presidente va a tomar medidas ejecutivas unilateralmente.
Yo creo que es imposible para el presidente Obama ser más claro que lo que fue esta tarde en sus declaraciones. Él dijo claramente que va a implementar todas las medidas ejecutivas de aquí a diciembre, comenzaría con ese proceso, de aquí a fin de año fue lo que literalmente señaló, que si no había ningún tipo de avance legislativo, él iba a ejercer ese derecho presidencial a acciones ejecutivas, órdenes ejecutivas por decreto, para avanzar en todo aquello que el presidente de los Estados Unidos tiene en el sentido de medidas que tengan que ver con inmigración, ¿no? Yo creo que él ha sido extremadamente claro y señaló incluso que él está un poco para moderar un poco sus declaraciones, que lo que él va a hacer es simplemente adelantar medidas que él considera fundamentales para el tema de la inmigración, y que esas medidas podrían ser reemplazadas fácilmente por una legislación similar a lo implementado, y que en ese sentido sus órdenes ejecutivas pasarían a ser neutralizadas inmediatamente por una realidad legal concreta, ¿no?
¿Qué tan complicado sería trabajar con un presidente, o qué tan fácil con un presidente que dice que no tiene nada que perder porque lo que le quedan son 2 años de gobierno?
Bueno, pero yo diría que al mismo tiempo los presidentes, especialmente de los Estados Unidos, quieren dejar un legado sólido, un legado que pueda ser importante para el país. Sin duda que los resultados electorales de ayer implican un fracaso enorme para la administración del presidente Obama. Se consideraba en el análisis que estas elecciones se perfilaban un poco como un referéndum, como un plebiscito de la propia administración del presidente Obama. El propio presidente hoy día así lo señaló cuando expresó que escuchaba el mensaje de quienes no lo apoyaron, y que también escuchaba el mensaje de los 2/3 de electores que no fueron a votar, ¿no? ¿Qué está un poco diciendo con eso? Está expresando que efectivamente hubo una crítica importante a la forma en que ha implementado sus políticas, no solo en inmigración, sino que también en la economía, la forma en que se ha desarrollado todo este bloqueo legislativo, en que el presidente no ha tenido la capacidad un poco para desbloquear el Congreso. Entonces, yo diría que el presidente Obama, al contrario, está muy preocupado de su legado, y yo creo que va a trabajar extremadamente duro, como por lo menos para ser un factor constructivo, ¿no? Ese es el desafío concreto. ¿Qué va a pasar de aquí a 2016 para garantizar un poco la continuidad del Partido Demócrata, o al contrario, facilitar la llegada de nuevo presidente del Partido Republicano?
Algunos analistas ya están diciendo que se ve mucho más claro el panorama de las presidenciales 2016, y que una de las estrellas, si no la estrella detrás de bambalinas de estas elecciones, que según dicen fue el gobernador del estado de Nueva Jersey, Chris Christie, por el apoyo que le dio a una cantidad de personas que salieron electas en esta ocasión, particularmente gobernadores de estados tradicionalmente demócratas, ya sería él uno de los más perfilados para llevarse la nominación presidencial republicana, y que sería en todo caso un potencial panorama Chris Christie, Hillary Clinton.
Yo diría que un poco temprano, ¿no? El gobernador de New Jersey, yo diría que es una figura todavía un poco polémica. Él ha participado en bastantes problemas públicos, ¿no? De Hay que recordar todo este problema que hubo por la forma en que se está controlando el ébola en su estado, con esta polémica, con esta enfermera que venía desde África supuestamente contagiada, otra polémica que hubo por el tema del uso político del cierre del tráfico en un puente allá en New Jersey que perjudicaba a un contrincante político. Han habido bastantes problemas que tienen que ver con este gobernador, y yo diría que sin duda él está pensando en la carrera presidencial, pero en términos políticos tiene que solucionar muchos de los problemas comunicacionales y de actitud pública que tiene hasta este momento. Hillary Clinton efectivamente es una candidata que viene corriendo hace bastante tiempo, se enfrentó al propio presidente Obama, fue secretaria de Estado, así que yo diría que ella está más consolidada sin duda como figura política. Yo diría que es un poco más temprano, todo depende de qué tipo de oposición va a ejercer el Partido Republicano en los próximos 2 años. Va a ser una posición constructiva y va a dejar que el presidente Obama, a través de los vetos de legislaciones importantes, el propio presidente ponga en riesgo su capital político, o va a ser una oposición, digamos, fuerte, férrea, que va a mantener este bloqueo por los próximos 2 años. Yo diría que esa pregunta no está respondida. Los resultados acaban de salir recién ayer. Entonces yo diría que hay que esperar un poco a ver cuál va a ser un poco el énfasis político de ambos sectores, puesto que hasta ahora, sin duda, el futuro no se ve muy poco promisorio para el futuro de la legislación urgente que necesita este país.
Gracias al profesor Patricio Zamorano, académico, analista político, editor de InfoAméricas.info, por haber estado con nosotros en A Fondo en La Voz de América. Un diario chino critica al presidente Barack Obama en anticipación a su visita a Beijing. Yoconda Tapia tiene más detalles.
Días antes de que el presidente estadounidense Barack Obama viaje a China para una cumbre regional, un prominente diario estatal chino lo acusó de ser un líder inefectivo que ha hecho un trabajo insípido en el cargo. El editorial del Global Times fue publicado horas antes de que el Partido Demócrata del presidente Obama perdiera el control del Senado estadounidense frente al opositor Partido Republicano, que controlará ambas cámaras del Congreso. El presidente Obama estará en Beijing la semana próxima para la cumbre de cooperación económica Asia-Pacífico, donde se anticipa que sostendrá una reunión bilateral con el gobernante chino Xi Jinping. Yoconda Tapia para La Voz de América en Washington.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, trataron temas de comercio y hablaron de asuntos controversiales para ambas naciones. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
Jaime Aparicio, analista político, destaca que aunque se estén dando avances en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Ecuador, no anticipa un progreso en un futuro cercano en las tensas relaciones diplomáticas.
Yo creo que van a avanzar en temas puntuales, posiblemente en comercio, que está muy interesado el Ecuador. Es posible que en temas puntuales como la extradición van a también avanzar, pero yo veo más dificultad en el lado político. Ahí veo que todavía va a haber algún problema.
Jacobson, quien se reunió el martes en Quito con el canciller Patiño, trató de impulsar la delicada relación entre las dos naciones tras una serie de disputas. Después de su visita, que duró 3 días, Jacobson expresó gratitud. Uno de los temas importantes en el diálogo fue el comercio, pues hay preocupación de ambos países en fortalecer su importante lazo económico. También se trataron temas de contención como angostura y la extradición de ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos.
Tensiones entre Estados Unidos y Ecuador en el pasado obligaron a que el año pasado Washington cancelara la ayuda de $32 millones al tiempo que se cerró una oficina de seguridad en Quito. Tanto la secretaria de Estado adjunta como el canciller ecuatoriano dijeron que están viendo hacia adelante para consolidar mutuos intereses.
Trabajar cada vez más cerca en un consejo o comité comercial y financiero que debería de funcionar.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Conforme a lo que indica el más reciente sondeo de la organización inglesa Legatum, Uruguay lidera la lista de países con mejor índice de prosperidad en la región, mientras que Honduras y Venezuela fueron las naciones que recibieron la peor evaluación. Álvaro Algarra está en Caracas con todos los detalles.
Según el más reciente estudio realizado por la organización inglesa Legatum, Noruega es el país más próspero del mundo por 6º año consecutivo, según el ranking denominado Índice de Prosperidad, seguido de Suiza y Nueva Zelanda. Respecto a la región latinoamericana, Uruguay se ubica en la mejor posición de la lista al ocupar el lugar número 30. A este respecto, el sociólogo Rubén Álamo señaló a La Voz de América que el estudio se basa en una serie de indicadores que van definiendo de alguna manera los niveles de desarrollo de los países.
Los países tienen movimientos variables, ¿no? Tienen variaciones. Algunos caen unos puntos, otros suben unos puntos, pero en general los países mejor rankeados está Chile, está Uruguay.
Respecto a Venezuela, nación que se ubicó como uno de los peores países latinoamericanos en la lista, solo por encima de Honduras, ocupando la posición número 100, el analista agregó que lamentablemente se ha visto seriamente afectada por la crisis económica.
Mientras países como por ejemplo Uruguay están creciendo y de hecho está en la punta del ranking en América Latina, países como Venezuela caen al puesto número 100.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro puntualizó que este año 2014 el pueblo venezolano ha superado cada uno de los obstáculos.
Año 2014 es un año en donde se ha probado el temple, la fuerza moral y la fe del pueblo venezolano en su patria, en su revolución.
Cabe destacar que el índice desarrollado por el Instituto Legatum incluye a 142 países y en los primeros 20 lugares solo figuran dos países americanos, Canadá en el puesto número 5 y Estados Unidos en el número 10. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Hacemos una pausa, ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El grupo que les vamos a presentar estuvo hace pocas semanas aquí en Washington y vuelven ahora a principio de 2015. Aquí los tenemos, Fleetwood Mac, con un tema de los años 70. Ella es Stevie Nicks. El tema viene en Fleetwood Mac, que es el nombre del trabajo discográfico, y eso se llama Landslide.
I took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my thank you. if you see my reflection in the snow-covered hills, where the landslide bring you down. And if you see my reflection in the snow-covered hills,